Sí, vivo en Guillermo Díaz más 25. Allí he nacido porque mis padres cogieron el piso cuando estaba mi madre embarazada. Y tengo 78 años cumplidos, cumpliré 79 el día de la Virgen del Carmen. Así que casi son 79. El periodo de guerra no estuvimos aquí porque el barrio fue evacuado. Algunas personas se quedaron, eso sí es verdad, y pasaron la guerra aquí. Pero nosotros, mi madre estaba con un ataque de reuma que la sacaron envuelta en una manta y la llevaron a casa de mi abuela, y a ella y a nosotros dos. Luego mi padre tuvo un accidente en carretera y cuando mi madre se repuso, pues fue al hospital que estaba mi padre en Albacete. Y eso no, y cuando terminó la guerra, nosotros la guerra la pasamos en Concentaina, que es el último pueblo de Valencia y el primero de Alicante, o al revés, pero vamos, está en el límite entre Valencia y Alicante. Y cuando terminó la guerra, mi padre, pues nos vinimos para acá. Y parece ser que había una orden de que el gobierno había hecho un decreto que la gente que tuviera un contrato de una fecha determinada podía reclamar los pisos. Entonces nosotros, claro, los reclamamos porque en principio estábamos en casa de mi abuela. Pero nosotros ya éramos cinco. Allí en Concentaina nació mi hermano mediano. Y mi abuela tenía a dos hijos allí. La casa era grande, pero que no cabíamos. Entonces, cuando que pudo, mi padre de entrada se vino sin trabajo a vivir aquí, porque es que en casa de mi abuela tampoco podíamos estar. Y luego ya, pues ya se colocó, en fin, fuimos tirando como se pudo. Con más estrecheces, menos estrecheces, más lujos, menos lujos, pues se fue viviendo todo el viento de la posguerra, que fue malo, en fin, lo hemos contado todos. Como mi madre siempre decía, el hambre habrá pasado por la puerta, pero no ha entrado. Mi madre, aunque solo fuera un plato de lentejas o un plato de judías, o insumible para desayunar, yo desayuno muchísimo tiempo, o sopas de ajo, o gachas, pero muchísimo tiempo, pero tenías, no te ibas al colegio con el estómago vacío, siempre ibas, habías comido algo, probablemente, y acostarte sin cenar tampoco, siempre algo había de comida, aunque supongo que mis padres se lo quitarían muchas veces de comérselo ellos por dárnoslo a nosotros, porque éramos tres los que vinimos de Concentaina, pero luego nació mi hermano el pequeño aquí. O sea que sí que me acuerdo que toda la zona de Chopera estaban las señales de haber recibido balas, haber recibido descargas de artillería, porque había los agujeros en las fachadas. Toda la zona de Chopera, para abajo hasta Legazpi, estaba toda con muchas marcas. Esas he visto yo, pero vamos, yo no he estado aquí en guerra. Yo vine cuando ya había terminado la guerra. Y ya enseguida empecé a ir al colegio. Iba a un colegio que tampoco era un colegio que había en un piso. Porque el grupo, como había sido cárcel, tardaron mucho en darlo, de ponerlo a declarar colegio. Y había sido cárcel en tiempos de guerra, creo, ¿eh? Tampoco, el Miguel Unamuno. Creo, ¿eh? No me hablas. Tengo idea de que había sido cárcel. Y entonces, cuando terminó la guerra, pues hasta que, en fin, hubo una época y yo estaba yendo a un colegio, mi hermano y el mayor y yo íbamos a un colegio, aunque yo cuando empecé a ir al colegio yo ya sabía leer y escribir. Y mi madre nos había enseñado a leer y a escribir. Los rudimentarios, pero nos había enseñado. Y luego ya, de ese colegio, cuando abrieron un... justo en la esquina de Guillermo de Osma con la Beata, había un colegio privado en esta acera, en la acera de Guillermo de Osma, y enfrente había uno que era gratuito, que llevaban el de Miguel Unamuno, pero gratuito, del Estado, y ahí estuve yo yendo al colegio. Y después ya mi madre me cambió al Palacio Valdés, ahí en el Paseo del Prado, y ahí estuve los últimos 3 o 4 años.
¿Y el colegio este que decías que en la época esta de transición y tal, de,
sí, el
entre,
de
que
lo,
entre que abrían
sí,
el
sí.
colegio, este que ibas a un piso, ¿este era
un
público
piso?
O era...?
No, era privado.
Era privado,
era privado.
Como una especie de academia, ¿no?
Exactamente, pero teníamos horario de colegio. Íbamos por la mañana y por la tarde. y estábamos en un comedor que es bastante grande, el salón, pues allí todo en una mesa, y ahí dábamos clases, una cultura, bueno, pues lo que se daba, pues con la enciclopedia, que tenía todas las materias, y ya está.
¿Y era muy común eso? ¿Había más academias?
Había así, más o... clases, sí, había más.
O sea, como
había
las varias. Que no estaban habilitadas todavía, habría que...
Claro, como más... la gente tenía que mandar a los niños al colegio. Porque claro, yo sabía leer y escribir, pero tampoco tenía una gran esa. Entonces allí la enciclopedia, que pasaba de uno a otro hermano según el grado, que tenía de todo, empezando por la historia sagrada, la geografía, la historia de España, las matemáticas, la geometría, tenía todo. Solo había un libro.
¿Y estabas todos en por distintas edades?
Estábamos, yo iba, mi hermano y yo. Me acuerdo que íbamos mi hermano y yo. Mi hermano el mayor y yo. Ahí.
¿Y las clases cómo eran?
Pues las clases eran en el comedor, en una mesa grande, y allí sentados todos alrededor de una mesa.
¿Y un solo profesor?
Había un profesor y una profesora. Lo que no me digas quién daba clase a quién, ni eso, porque eso no me acuerdo. Sé que eran dos hermanos, que los dos, que tampoco a lo mejor eran profesores, ¿eh? Es que no, yo no lo sé. Pero vamos, íbamos a la clase. Estábamos allí dando. Y había otras también por que luego yo estuve también una temporada yendo a una academia, pero eso ya era academia. Ahí estuve yo yendo también una temporada a dar clase.
Pero ya como una academia,
cuando era más mayor. Pero ya cuando mi padre dijo que yo que estudiara, estuve en la Academia Castilla, que estaba en la calle Alicante. Ahí ya tenía yo unos 15 años, 15, 16, 17, yo saqué el título de mecanógrafa taquígrafa, me examiné y tengo los títulos que ya no me valen para nada, claro. Hombre, mi máquina todavía me pongo de la máquina a escribir y doy con ella. Hemos vivido todos ahí, las casas, que ahora las casas parece que son muy pequeñas, pero antes parece que se ensanchaba, cabían todos, todo el mundo cabía en las casas. Sí, es verdad, hay que ver ahora los niños, que si un sitio para estudiar, que si una habitación, que si tal, y nosotros no teníamos ni baño, nosotros nos bañábamos en la cocina, en un balde de aluminio, un semigrande, que íbamos en ese mismo balde, íbamos a comprar bolas para la lumbre a una fábrica que había por ahí por Peñuelas. Y luego pues se fregaba bien fregado, se calentaba el agua a base de la lumbre, y los sábados tocaba limpieza general. Claro. No entres en la cocina que me voy a bañar, al rato, no entres en la cocina que me voy a bañar. Y bueno, pues así había que amoldarse, no había otra cosa. Ahora ya, afortunadamente, en todas las casas, digamos que en el 95% por lo menos por ciento de estas casas, ya tienen baño y ya tienen agua caliente, porque incluso yo, pues mi casa, pues ya tengo calefacción y además tengo hasta ascensor. Porque ya sabes que, bueno, lo sabréis, que hay muchas casas que ya están poniendo ascensores. También es verdad que el ayuntamiento está subvencionando, nosotros no parece que nos subvencionamos, es un 60 o algo así por ciento, pero que es mejoras para la casa, indudablemente. Así que eso es lo que hay. Yo me acuerdo que mi hermano el pequeño, este que murió, que era muy, se juntaba con una panda de chavales que estaban muy obsesionados por los toros, porque aquí antes los toros los traían por el paseo ese de Chopera, venían los toros sueltos, venían con, cuando eran bravos, si venían caballistas ya se sabía que eran toros peligrosos, y de hecho muchas veces se han escapado, había que enseguida cerrar portales, que se ha escapado un toro, y bueno, sí, y se saltaban las tapias y estaban siempre jugando con los toros. Afortunadamente no le pasó nunca nada, pero era un poco rebeldillo en ese sentido, no es más que en ese sentido, que le gustaba la corretear. Y nada más. Luego yo siempre me acuerdo que cuando llegaba en Semana Santa te daban la sangre, mataban y tú ibas con una lechera, un cacharro, y según mataban al animal te daban, le ponían la sangre, llévatela para casa, porque
Eso en Semana Santa.
En Semana Santa, sí.
Porque era en Semana Santa.
Pues, era como una tradición o lo que fuera. Había gente que la cogía más siempre, pero normalmente en Semana Santa yo creo recordar que todo el que viniera, que tampoco te dejaban pasar así como así, tampoco a veces que había agua, teníamos que venir a la entrada y una fuente, que no hay agua, pues tenías que venir con cubos a por agua y a la fuente. Pero en Semana Santa, sí, todo el que pasaba...
Sí, había un día que era...
Había un día, sí, no sé si era Jueves Santo, Viernes Santo, no sé, era un día que podíamos venir y según mataban a los animales, se cogían la sangre y ala, porque la regalaban. Antes no lo sé, yo sé que era un día solo al año que se podía venir a por... No sé.
¿Cómo afectaba la vida del barrio la presencia del matadero?
Pues el matadero lo único que nos ha dado, lo único que hemos sufrido son malos olores. Porque todo el depósito ese de agua que hay en la plaza de Legazpi, ahí colgaban, y todas esas naves que se ven ahí colgaban las pieles a secar. En verano, que tienes las ventanas abiertas, te venían los olores que no podías. Tenías que andar cerrando las ventanas y tampoco puedes cerrar las ventanas. En verano, la verdad es que sí, que era muy, muy desagradable el olor. Yo recuerdo eso. Oh. Y no podías hacer nada, estaba ahí en el matadero. Así que cuando... La verdad es que había mucha gente que vivía del matadero. Yo tenía... sobre todo dos vecinos que eran más o menos así, como tú, más o menos, personas normales y delgadas, cuando las veías salir de calle. Ahora, cuando venían de trabajar, robaban las batas esas de verdes y negras, que están llenas de bolsillos, y ahí traían la carne, las mejores piezas de la carne la traían ellos. Algunas las vendían al bar, detrás se las subían a casa y se las daban a sus familiares. Y pocas cosas más puedo contar. Tampoco yo he sido una niña que ha estado mucho en la calle. Es como, además, no sé si porque como era la mayor y siempre estaba como... Además yo también tuve una infancia un poco delicada porque pasé la tosferina en guerra. Y tuve una tosferina muy fuerte, pero muy fuerte. Yo salía y estaban regando, me bajaba los pies y ya venía a mi casa que ya no podía ni respirar, con una fatiga que me ahogaba. A base de inyecciones de Pulmogrey, pero claro, no había otra cosa. Entonces estaba como... Mi madre me tenía como muy... Hija, no vayas al colegio hoy que hay niebla, ya sabes lo que te pasa. Hija, y así me tenía, me estaba como más protegida en ese sentido. Hasta que llegó un médico y le dijo a mi madre, ¿es su hija mujer? Dice, pues no, todavía no, es pequeña, tiene 12 años. Así que ahora las crías con 12 años ya son mujeres, pero entonces... Y entonces dice, pues vamos a ponerle unas... Vamos a tratar de fortalecerle, a ver qué, acelerar el proceso. Y la verdad es que cuando nació mi hermana, he sido bastante responsable. Pues yo me puse tranquilamente con mi madre, se tiró una semana en maternidad, porque claro, no tenía que dejar a los niños ni nada, pues yo me puse a lavar la ropa. Pues no sería la ropa, no digo sábanas ni nada de eso, pero la ropa de mis hermanos, que en fin. Y cuando vino mi madre me tuvo que mandar al médico porque yo ya estaba con una fatiga que me ahogaba. Y según salí del médico, cruzando la glorieta de la Beata, eso sí me acordaré toda la vida, noté una cosa, como un ruido, ¡ras!, una cosa así rara. Y cuando llegué a casa... Ya no necesito las inyecciones, la verdad es que se me quitó. ¿Sí? No he vuelto. Me constipo como te puedes constipar tú, cualquier persona, pero esa angustia no la he vuelto a tener, porque yo me constipo y no tengo fatiga ni tengo nada, pero es que no podía ni respirar. Un ruido en el pecho, mi madre estaba... Es que mi hija va a ser asmática. No, ya le dijo este médico, no señora, su hija no es asmática. Tiene los bronquios resentidos. Y es el que lo dijo, dice, ¿qué ha tenido? ¿Ha tenido la tosferina? Y dice, uy, mi madre dice, uy, la tuve en guerra... Cuando quisimos escribir a Madrid y nos pudieron mandar las medicinas, pues habían pasado 15 días. Dice, estaba fatal. Dice, pues ahí lo tiene. Verá usted como cuando sea mujer se le quita. Y efectivamente se me quitaron. Entonces no he sido una niña que haya salido mucho a la calle, pues por mi problema. Entonces estaba como más... más eso. Bueno, por lo demás, pues bien. Iba al colegio, ya que no podía, no iba. Y ya está. O ya estuve yendo a una academia. Porque mi padre al principio era de la... el ritmo antiguo de que los buenos estudios hay que dárselo a los chicos más que a las chicas. Y llegó un momento en que dijo, no, vas a ir a una academia. Aprender máquina, taquigrafía, cultura general. Dice, porque tú tienes también. O sea, se le encendió la bombilla, porque de ser muy, muy estricto, se le encendió la bombilla y aunque yo era la mayor, pues ya me encauzó y la verdad es que con 18 años empecé a trabajar y no he parado hasta los 61 que me jubilé. La verdad es que he tenido suerte. He trabajado solo en dos empresas en mi vida. Mi padre era chofer, estaba militarizado. Llevaba un autobús que lo encerraba en los cuarteles del Conde Duque y en la Plaza España lo cargaba con jefes que antes... No era como antes, que todo el mundo tenía coche. Esto es un autobús de militar, los cargaba en la Plaza España y los llevaba a los cursos a campamento. Como ya sabes que en la zona de campamento hay todos los cuarteles, pues hacer un curso. Y tenía todos los días que llevarlos y traerlos. Él llegaba, los dejaba, y ya si terminaban a la una o a las dos las clases, pues era cogerlos, volverlos a dejar en la Plaza España e ir a cerrar el coche a Conde Duque y venirse para acá. Mi padre estuvo mucho tiempo subiéndose a coger el metro Embajadores andando, porque entonces no había metro aquí.
¿Cuándo pusieron el metro aquí?
Pues la verdad es que no te lo puedo decir. Pero vamos, yo calculo, yo me acuerdo que yo estaba en Palacio Valdés, en el colegio de Palacio Valdés, y teníamos que subir los domingos a misa. Y un año que había habido una nevada terrible me caí, pero vamos, no me hice nada más que simplemente me caí y es que estaba toda la parte de pasar las Ardicias levantada porque el metro en esta parte lo hicieron, primero hicieron el agujero y luego taparon y estaba todo levantado. Si en vez de hacer un túnel, no,
abrieron
y luego taparon. Uh-huh. Y yo tendría, como mucho tendría 13 años cuando pasó eso. Cuando me acuerdo que iba a misa y me caí, porque estaba todo levantado, todo de escombros, me resbalé entre... había un poco de nieve y tal, me resbalé y caí. Y nada, por lo demás, pues, con fatigas y con cosas, pero bien. Yo creo, considero que he sido afortunada con la familia que he tenido y con los cuidados que nos han prodigado mis padres. Y ya te digo que mi madre siempre decía eso, el hambre pasará por la puerta pero no entra. Porque bueno, han sido tiempos muy difíciles después. Que... Mi madre en casa, no, ya tenía bastante, con 5, ¿no? Y luego incluso tuvo 2 abortos. Ya sabes que antes no había televisión, las familias eran todas muy, muy numerosas, claro, todo el mundo echaba muy para la tele, claro. Ahora lo programan los niños, tienen las personas jóvenes que se casan, ¿no? Se van a vivir juntas, y bueno, de niños nada, hasta que no tienen ya todas las cosas no programan los niños, y me parece bien, yo lo veo bien. Siempre y cuando no atenten contra la vida de una persona. Pero bueno, eso es, cada uno piensa de una manera y no se puede evitar.
¿Y vivía con su familia en la misma casa que vive ahora?
Sí, vivíamos en la misma casa.
¿Y podría contarnos cómo se organizaban?
Pues mira, como cuando vivíamos todos, esa casa tiene 3 habitaciones. Entonces, hay 2 que dan a la calle y luego una que la llaman el cuarto oscuro. Tiene una ventana a otra habitación o a la escalera, depende de la situación del piso. Entonces, en la pequeña dormían mis padres, una cama grande, dormían ellos dos. Y en la otra, que es grande, teníamos dos camas y un mueble, y ahí dormían mis tres hermanos. Y en la alcoba oscura, una cama, no era de matrimonio, pero sería de 1,20, era bastante grandecita, dormíamos mi hermana y yo. Cuando venía alguien de fuera, pues tengo un primo hermano que ha venido también de militar y venía aquí a hacer cursos, y mi madre decía, hijo, apañaros como podáis, y tenéis que meteros ahí en la habitación los cuatro, que no veas, había tigre. E incluso una temporada que vino mi abuela, pues bueno, pues se arreglaban. No había problemas, si había que echar un colchón en el suelo, se echaba y no había tantos... La gente se conformaba, así es que no había otra cosa, no había otra cosa. Así nosotros, mi hermana y yo, mucho tiempo durmiendo juntas. Mucho tiempo. Lo que ya empezó, pues, ya arregló mi madre así. Cada uno teníamos nuestra... Es más, en el cuarto oscuro ese que digo, no, normalmente esa habitación no tenía puertas. Todo el mundo tenía una cortina para aislar lo que digamos del comedor, y entonces mi padre lo que hizo fue poner una puerta para si estábamos vistiendo, no es la cosa de al ver una puerta cerrada ya pues es llamar por lo menos, porque sabía que ahí nosotros nos vestíamos, nos desnudábamos y nos cambiábamos, y para evitar eso puso una puerta en el medio, cerrando el cuarto, y nada, pues bien. Luego ya enseguida organizó un lavabo en el servicio, pues para instalar un lavado, por lo menos para poderte lavar las manos y algo. Eso ya fue lo primero que hicieron mi padre, eso sí, el lavabo lo puso enseguida. Aunque seguíamos bañándonos en la cocina, pero por lo menos lavarte la cara, lavarte incluso la cabeza, pues en el lavabo que era con...
¿El servicio era solo el retrete?
Solo el retrete, no tenía nada más. Y entonces él puso el lavabo, mucho tiempo, puso el lavabo, pues casi enseguida, al poco de terminar la guerra, yo me parece que lo puso, él colocó enseguida el lavabo con agua fría, claro. Que si querías hacer alguna cosa tenías que llevarte un poco de agua caliente, si tenías que lavarte la cabeza, por ejemplo. Pues tenías que llevar un poco de agua caliente y lavártela. Y claro, a mí si estaban guisando tampoco era cosa de meterte en la cocina a lavarte la cabeza. Mi madre enseguida, ahora no, que estoy guisando. Bájame. Pues vete al... Llévate, calentaba un poco de agua, llévate el agua y te la lavas allí. Sin tantos miramientos como ahora, porque ahora, ojo. Yo lo veo bien, la vida evoluciona. Cuando nació mi hermana, mi padre compró la primera lavadora, que la compró de manufacturas. En manufacturas era una fábrica que estaba ahí en Teniente Coronel Noreña, de aquí del barrio. Y por medio de un amigo le vendió una lavadora, la Hoover que llamaba, que eran de esas de rodillo, que tenías que sacar la ropa, luego, claro, la tenías que aclarar a la pila, pero bueno, por lo menos ya te la... La tenías que echar en lejía. Que el día que lavaban, todo el día, toda la cocina espantanada, ya no sé, pero te quiero decir que ya era, cuando nació mi hermana, era una evolución, fue cuando compró mi padre la lavadora, que ya éramos cinco hijos y claro, se fumaba mucha ropa, entonces mi padre, por medio de un amigo, le sacó la lavadora de manufacturas y teníamos la lavadora, pero claro, cuando se arrendó esa se compró otra, pero ya cuando se compró la tercera ya se ha comprado automáticas y ahora... Te digo mi verdad, me quedo antes sin comer que sin lavadora. Como me quedo antes sin comer que sin frigorífico, y a lo mejor tengo... Mira, cuarto que los boquerones que los he sacado, no sé, para freírme los dan para comer.
Nos habían contado que en los 70-80 como que había mucho carterista en el barrio.
Tenía fama de haber carteristas, ten en cuenta que aquí estaba el mercado de frutas y verduras. Entonces, los... camiones que venían con fruta, pues se liaban a charlar y el camión pues lo tenían no abandonado porque estarían al lado, en vez de estar aquí estaban aquí, y claro, había mucha gente, había mucha hambre, gente, el hambre ha habido en este barrio siempre, entonces se daban la vuelta, se subía uno a la lona, daba un tajo, le levantaba, y que eran melones, se enviaban a tirar charles a los que estaban al lado. O sea, naranjas o como lo que fuera, no les importaba. Eso es verdad que ha habido. Pero gente que no ha querido trabajar siempre ha habido. Ha habido mucha gente. El cura que había aquí se iba a descargar camiones al mercado. Hay gente que, bueno, te descargo el camión, ¿qué me das? 3 duros, 15 duros, lo que sea. Y el otro le cogía y le ayudaba a descargar el camión. Pero eso, o sea que en realidad sí que ha tenido fama. Que a mí no, a mí, ya te digo que hace cosa de 20, 22 años fue cuando me quitaron el bolso a las 4 de la tarde, un día, un domingo que yo iba para el hospital. Pero, entonces me das cuenta, siguen habiendo ratoneros.
Bueno, has comentado ahora con el tema este de que había mucho, siempre se ha pasado hambre en el barrio. Pues si pudieras contarnos, si tienes una idea de cómo la gente se hacía para ganarse la vida.
Pues no, yo de eso no tengo idea. La gente lo que hacía mucho era, como entonces se cobraba los sábados, siempre tenías la tienda de confianza que te daban fiado. Te daban fiado y el sábado cuando cobrabas había que ir a pagar, claro. Pero si no, a la segunda semana, a partir a lo mejor del martes, que ya no tenías dinero, no podías comprar. Había muchas tiendas en el barrio, que ahora ya no hay tantos economatos y eso, ya esas tiendas, el economato microbiorista se ha perdido, tampoco teníamos ni mercado siquiera. Entonces, claro, apúntamelo, el sábado te lo pago. Ya tenía suficiente conocimiento para el sábado pagarlo.
¿En qué años estamos hablando de este?
Ten en cuenta que incluso había las cartillas de racionamiento, yo no me acuerdo en qué año se quitaron, pero o sea, había cartillas de racionamiento y te daban un octavo de litro de aceite, ya me contarás lo que era. Ya no, lo que pasa es que había necesidad, pero tampoco había los vicios que hay ahora, ni los lujos que hay ahora, ni... Yo, mi madre, a lo mejor por la noche cuando nos acostaba teníamos que lavar el pantalón o la blusa o el jersey o el vestido para ponértelo al día siguiente limpio. O incluso mirarlo las zapatillas. Yo llevaba alpargatas mucho tiempo. Teníamos unos zapatos guardaditos, muy conservaditos, para ponértelo el domingo un ratito si salías por ahí. Y nosotros íbamos en verano. Íbamos al Manzanares, iba mi padre primero con nosotros y luego mi madre con la cena, y estábamos allí jugando y en el río bañándonos y todo eso cuando éramos pequeños. Y por cierto, yo estuve a punto, no sé nadar, pero estuve a punto de ahogarme en el río, ¿verdad? Sí, porque me despisté y en un momento que en un sitio que había como una pequeña presa y me metí, no era... Pero yo le avisaron a mi padre y me sacó. Me lo han dicho, yo no me acuerdo. Y la gente iba allí mucho, al Manzanares era nuestra... Y de hecho los chavales, yo no digo que no fueran mis hermanos cuando les diera la gana, porque salían y se irían a bañar al río cuando en cuanto que viene al calor. Y a las huertas, había muchas huertas, toda la zona de Embajadores, todo eran huertas, y toda la zona de arriba, de Paseo de la Chopera hasta el Puente Praga, toda esa zona, todo eso eran huertas también. Se notó cuando tocó la lotería, aquí en una tienda, en una droguería que había en la calle nuestra, bueno, todavía sigue, tocó el segundo premio de la lotería de Navidad.
¿Cómo se llama la droguería?
Cortés. Droguería Cortés, y sigue todavía, tienen una casa, me parece, también en la ciudad de Los Ángeles. Ahí va la gente, todas las de las huertas, les tocó mucho a la gente de las huertas porque iban a comprar el carburo para los mecheros. Y tocó mucha gente, a mi madre la tocaron, cinco pesetas creo que fueron. No sé si fueron 5 pesetas, sé que la tocaron 18.750 pesetas. Te estoy hablando que yo ya estaba trabajando, pero yo empecé con 18, o sea, que hace 60 años fácil, fácil, seguramente que tocó la lotería. Yo lo sé porque yo estaba trabajando, yo trabajaba en San Antonio de Padua y en Marcelo Usera, y fue mi padre, mami, que mañana ha tocado la lotería, está para el segundo premio. Sí, vale, tengo que presentarse.
Se jugaba mucho la lotería en aquella época.
En la lotería se ha jugado mucho, sobre todo en Navidad. En Navidad se ha jugado mucho, pero en todas las tiendas tenían lotería. Bueno, al año siguiente Cortés tuvo que decir que no sacaba lotería porque pensaban que iba a tocar otra vez. No, pero sí, había en aquella época los mercados y todo, pero eran cantidades muy pequeñas, a lo mejor una peseta, dos pesetas, nada más. No, pero sí, se notó mucho. Esas fiestas fueron bastante más alegres en conjunto en el barrio, porque claro, ya te digo, que toda la gente de las huertas que iban a comprar el carburo a esa tienda, pues, bueno, pues dame una peseta, anda, dame una papeleta. Eran papeletas, no sé si eran de uno, de dos. Es que ya tampoco sé exactamente lo que jugaba mi madre. Sé que nos tocó eso, eran 18.000 y pico pesetas. Y tocó a mucha gente, claro, porque estaba pues muy, muy repartido en cantidades pequeñas. Y esa, me acuerdo que lo dije, todo el mundo lo decía, y dice, hay otra, claro, oye, es un dinero que en las fechas estas, que claro, yo también me acuerdo que en verano te bajabas a la calle después de cenar con las sillas, se sentaban las madres en un corro al lado del portal, y los chicos, los pequeñajos, jugando al rescate, a todo eso. Y ya los un poco más mayorcillos, pues siempre nos sentábamos a charlar. ¿Sabes qué? No se puede charlar. O sea, que si te gusta un chico, no te gusta.
Ana, por ejemplo, nos has dicho antes que os ibais a bañar al Manzanares.
Al Manzanares.
¿Más o menos a qué altura?
Pues subíamos por el Puente de la Princesa. Uh-huh. Y bajábamos por Antonio López, ahí a la ribera, que el río tenía el canal. El río tenía el cauce, tenía una zona así, como de un metro de cemento, y luego había una explanada con hierba, y luego estaba el límite que hay ahora. O sea que el río era más estrecho, pero tenía el cauce así, y luego había aquí una explanada grande que era con hierba. No exactamente todo hierba, sino había como unos parterres, o sea, esto aquí, luego aquí un cono de cemento, luego aquí otro igual así. Y ahí, en esa zona de hierba, pues ahí nos sentábamos a merendar. Claro, ahí había pues muchas familias, ya como las que íbamos todos los domingos, pues ya te conocías y ya sabes, enseguida los chavales se
hacen. Claro, como era la playa. ¿No?
Sí, claro, es que era lo que teníamos aquí en el barrio. En cuanto que venía el buen tiempo, en invierno no, porque claro, hace frío, pero cuando venía el buen tiempo, la gente ya se bajaba con una silla a la calle, estaban todos los portales abiertos, no como ahora, y la gente estaba allí charlando hasta las 2 o las 3 de la mañana, fácilmente en la puerta de casa, con sillas y los chavales jugando. Cuando se cansaban, allí se ponían a charlar en grupo y todo eso. Eso sí era, eso estaba muy, era extendido. No era una fecha, pasa como con los juegos. Cuando llegaba una época, todo el mundo decía, ahora vamos a jugar a la semana al tejo, o vamos a bajar con el pico a jugar a buscar los barros para jugar, o a las chapas. Eso es, no sé, eso es una... Yo pienso que es una época, pero que no es una época escrita, sino que de repente, ahora, claro, para jugar al pico, por ejemplo, tiene que estar el terreno mojado, el terreno húmedo. Pues se dice que después de llover, pues ahora, como había todo era tierra por todos los lados, pues aquí enfrente, las casas nuestras estaban hechas, pero solo lo que son las casas nuestras, lo demás todo era campo enfrente. Que la iglesia ya ha cumplido los 50. Ha hecho los 50 años la iglesia de la Beata. Y tardaron en hacerla bastante. Y todo lo demás era campo. Las casas de la esquina, del final de la glorieta, o sea, donde estaba lo que es la glorieta de la Beata, el pañuelo que llamaba, hasta lo que es la glorieta de Rutilio Gacis, esas casas sí que estaban hechas, esas casas son todas esas antiguas. Las de la acera nuestra, que son todas iguales, y las de la otra de enfrente, que son iguales, las personas estaban hechas, pero todas las demás no. Incluso ahí había una casa nada más, la casa esquina, esa sí estaba hecha, pero las demás son de nueva construcción. Todas son de nueva construcción, todo el mercado y todas las casas. Eso, ahí lo que hicieron en primero fueron unas casas de auxilio social, que eran unas casitas bajas, que bueno, al principio pues se estaban llenas de gente, se fue deteriorando y había ratas como perros. Como
¿qué año construyeron esa?
No lo sé, no tengo yo ni idea, pero sé que las construyeron. La entrada estaba por Embajadores, pero daba para abajo, había bastantes casas, no te puedo decir las que había, porque no lo sé, pero había muchísimas casas que las construyó el Auxilio Social y gente viviendo allí. Gente buena, gente trabajadora, y no es que fuera maleante. O sea que luego ya llegó un momento que las casas se deterioraron y la zona ya se deterioró mucho y ya incluso estaban las salidas de por mitad de la calle, en fin, y fue poco a poco fueron tirándolas y todo eso lo construyeron, todas esas casas nuevas que hay por esa zona, a la calle Alonso Carbonell, subiendo por Chopera, la calle de donde está Correos, todo eso es nuevo, hay pocas casas antiguas ahí. No es que sean nuevas ya de ahora, pero a lo mejor son casas que llevan, no sé, 40 años.
Habíamos visto fotos de Jaime el Conquistador donde había lo que algunos llaman casitas molineras o hay otros que los llaman directamente chabolas, pero...
Sí, bueno. Sí, es que esas son las casas que hicieron de auxilio social, eran de auxilio social esas casas. Esas las hizo la Falange o el auxilio social, no es que no sé exactamente quién lo llevaba, pero vamos, las llamaban las casas de auxilio social. Y había bastantes casas y en principio estaban muy bien, había hasta una escuela ahí, y estaban bien, lo que pasa que claro, tampoco era, yo pienso que no era una construcción muy, muy buena, porque bueno, como por desgracia las casas para esa clase de personas tampoco se esmeran mucho. A lo mejor si tienen 10 usan 8 o usan 6 y las otras 4 se las guardan. Pienso yo, que no es que yo lo sepa, porque yo ni he ido ni he vivido, sé que he pasado por ellas. Y la calidad no era muy buena, que se deterioraron mucho, no se deterioraron mucho, o que la gente también que vivía no podía... Porque claro, si yo mi casa no la cuido, no la tengo arreglada, mi casa, yo no podría cerrar una ventana, porque yo cuando cambié hace 30 años las ventanas, es porque estaban ya muy mal, porque me dan las ventanas a la parte de atrás y azota mucho el aire, y las tenía las maderas, estaba podrida, casi no podía cerrar, entraba el aire por todos los lados. Entonces le pedí permiso al casero y yo cambié las ventanas, puse persianas, puse suelos, ¿entiendes? Si no lo arreglas tú, que vives tú, entonces se va deteriorando. Si es gente que tenía pocas posibilidades y bueno, pues no la cuidó en excesivo, se deteriora más de lo normal. Claro, llegó un momento en que las fueron tirando, según se fue desalojando. Ojo, no sé si la gente se desalojó porque compró o se fue a otro sitio a vivir, pero se fueron, según se iba la gente, las iban tirando, iban vendiendo el solar y a fabricando casas nuevas, que son todas las casas nuevas que hay por toda esa zona, que son buenas casas y buenos. Y hay buena gente también. Pero fue eso. Eso ya no puedo decir. Sé que estaba ahí, eso se dice, el auxilio social, las casas de auxilio social, las llamaban. Y eran todas casas de una planta.
Antes has hablado de que había huertas cuando
sí, toda la zona de Chopera, toda la zona de Chopera hasta el puente Praga, todo eso eran huertas.
Sin embargo, también se suele decir que el distrito era como muy industrializado.
También por la zona de Legazpi había mucha fábrica. estaba Manufacturas, estaba también la fábrica de cervezas, la Cruz Blanca, estaban ahí, y había mucha pequeña industria, pequeños talleres de reparación de coches, de almacenes, de carpintería. Había mucho en toda la zona de Legazpi, alrededor del mercado de frutas y verduras, había mucha pequeña industria, pequeños talleres de mecánica, de carpintería, de coches, de todos en general, y otras industrias, imprentas y pinturas, de todo había. Alrededor de eso había mucha fábrica.
Antes nos ha contado que eso, que era costumbre estar en la calle. Pues,
sí, sí, cuando te venía el buen tiempo ya estábamos en la calle.
¿Y cuándo empieza a desaparecer esa costumbre?
Pues no lo sé. De repente se dejó de... Supongo que con la venida de la televisión. Porque yo me acuerdo que en mi casa, mi padre... Bueno, entonces primero el teléfono, solo había un teléfono en la casa y todo el mundo... Mi padre un día dice, no, si yo ya he solicitado el teléfono... Nos tardaban tanto en dando y un día pues, van a colocar el teléfono. Se lo das a la vecina, se lo das a la otra. Y cuando compró la televisión, pues un día tenía un hermano, el pequeño, precisamente el que murió, que trabajaba en el Corte Inglés. Y entonces les vino una oferta a ellos y la compró la televisión. Bueno, era un acontecimiento. Entonces ya la gente se reunía más en casa, así, a la vecina de al lado, los amigos, ya sabes, cuando empiezan, pues es una cosa nueva y todo el mundo fue un boom. Ahora todo el mundo, en todas las casas hay, en la que menos hay por lo menos un par de televisiones. Pero entonces no, entonces yo pienso que ya se perdió eso de reunirse en la calle. Yo supongo que tiene que ser por eso, porque no hay ninguna fecha específica, sino que cada vez llegó un momento que a lo mejor se juntaban, en vez de antes habían corridos de 20 personas, había una o dos, y ya, pues cuando ya empezó, pues la gente ya dejó de bajar a la calle.